Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de agosto de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy, perspectiva de la industria mexicana. Y para ello, contamos con la presencia de dos apreciables compañeros del instituto, la doctora Irma Portos Pérez y el maestro Bernardo Olmedo Carranza. Bienvenidos, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 cuenta con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Irma Portos Pérez es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM y también licenciada en Ciencias de la Comunicación por la misma facultad. Es investigadora del Instituto de Investigaciones, compañera nuestra, como decía al principio, está adscrita a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Forma parte del programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo del mismo instituto. Es profesora y tutora de la Facultad de Economía de la UNAM, cuenta con un buen número de publicaciones y actualmente tiene en prensa un libro, Las industrias audiovisuales en México y Brasil, también un ensayo sobre el pensamiento económico de María Concepción Tavares, otra sobre la vida y obra de Alonso Aguilar Monteverde y un capítulo de libro sobre la política pública para la competitividad del sector textil en México. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en economía por la UNAM, con estudios de posgrado en Socioeconomía del Desarrollo por la Universidad de París I. Es investigador de nuestro instituto también en la Unidad de Economía Industrial que él coordina. Tiene dos proyectos, Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina, y Mercados Migrantes y Productos Étnicos de la Nostalgia. Bernardo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y una de sus más recientes publicaciones, hay varias: Crisis en el Campo Mexicano, del cual se publicó una segunda edición en 2010, y Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes. Pues muy bien, tenemos que los días 28 y 29 de este mes, es decir, del mes de agosto de este año, de 2013, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el 8º Seminario de Economía Industrial, el cual en esta ocasión tiene como tema central Nuevo Ciclo Industrial, Perspectivas para la Industria Mexicana. Para darnos a conocer este importante evento, contamos aquí en Momento Económico con la presencia de los coordinadores, nuestros compañeros, quienes nos explicarán el objetivo central del evento y, bueno, su conformación, participantes y a quién está dirigido en general.
Buenos días, muchas gracias. Bueno, efectivamente el 28-29 tenemos nuestro seminario anual en su 8ª versión, que este año estará constituido por una temática central derivada de la nueva fase, digamos, de la economía internacional, en donde México se ha insertado, para algunos estudiosos, de manera no muy conveniente, pero que está insertada, que está participando en ese nuevo ciclo en el que esperamos pueda desencadenar un favorable desempeño que tanto requiere el sector industrial en México. El seminario está dirigido a todo público interesado en la problemática de México, no solamente la problemática industrial, sino la industria, como sabemos, es uno de los sectores, o es el sector que per se tiene un efecto multiplicador en los demás sectores de la economía.
Cierto.
Tanto hacia atrás, como ya hemos comentado, que es el agroindustrial y que, por cierto, ahora se está tratando de retomar según la nueva propuesta gubernamental, que espero que así sea, el tratar de incluir al sector agroindustrial con una perspectiva hacia el sector secundario. Y, desde luego, la industria, más en estos momentos, tiene un vínculo muy estrecho con el sector servicios. Sabemos que la dinámica propiamente industrial atrae o requiere un conjunto de servicios, tanto de asesoría, de administración, de innovación y todo lo que está derivado de del nuevo ciclo industrial, uh-huh, que está muy perfilado, como sabemos, a la tecnificación y digitalización de muchos procesos. Entonces, el seminario es el 28-29 y si Bernardo podría dar detalles, es nuestro representante de la unidad, de los participantes.
Muy bien.
Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Sí, Bernardo. Bienvenido.
Gracias. Efectivamente, como decía Irma, en esta ocasión la temática obedece justamente a lo que ella acaba de expresar. Y en esta ocasión quisimos hacer, digamos, en este sentido, una especie de balance en términos únicamente de los y de prácticamente los miembros de nuestra unidad. De hecho, todos estamos interviniendo, somos los que vamos a estar.
¿Cuántos
cubriendo
son, Bernardo?
Hoy somos como 10.
Por eso está 8, bien, digo, tienen para llenar mesas, ¿cómo
sí,
no?
Sí, claro.
Está bien.
Y son diversos temas, ¿no? Tenemos temas como el de México frente al reto de una reindustrialización mundial, una nueva fase en la fragmentación internacional de la producción manufacturera, que es un poco el marco general de lo que está sucediendo, de lo que está dando ahorita en este momento, y que viene justamente un poco como resultado de los problemas de la crisis, derivados de la crisis de 2007-2009, de la crisis financiera, que ha hecho que los países industriales o los países desarrollados, los antiguos países industrializados, como se decía antes, están nuevamente pensando en una reorientación de sus estrategias económicas precisamente hacia un proceso de reindustrialización, que no caracterizó justamente ese a estas empresas, a estos países durante muchas décadas, ¿sí? ¿No? Sí. Y que bueno, nos transfirieron a nosotros, a países como los nuestros, todo el sector manufacturero. Ahora no, ahora se han dado cuenta que ni el sector de los servicios, ni el comercio, ni la nueva economía, de las tecnologías de la información y de la comunicación, no tienen la capacidad y no tienen la posibilidad de generar la cantidad de empleos que el mundo requiere. Entonces, ahora es un buen momento para la revalorización de la industria manufacturera. Y ahí es un problema muy interesante para el caso de México, porque aquí lo discutible es realmente hasta dónde nuestros gobernantes están entendiendo esto y qué van a hacer por ello. Porque a mí me da la impresión de que
se están viendo lentos.
Está muy lejos del asunto. Y así, bueno, hay otros temas como el de ¿es viable afirmar la existencia de un proceso de desindustrialización en las ramas de la manufactura mexicana? Algo más vinculado, por ejemplo, a la regulación ambiental y productividad industrial, que son temas que no hay que dejar de tratar, sobre todo en esta época. Algunas otras cosas ya más concretas sobre sectores, como es el de concentración empresarial y evolución estructural en la industria química mexicana. Otro sobre el efecto de la crisis actual sobre la industria automotriz y sus trabajadores, o el crecimiento de la industria en México y Brasil y su impacto en el costo laboral. Tenemos dos invitados externos al instituto y externos a la universidad, que son amigos, colegas, que ya han participado con nosotros en otros seminarios, y que los volvemos a incorporar porque consideramos que su participación sigue siendo muy valiosa y complementa mucho de lo que nosotros hemos tratado y que seguimos tratando. Y uno de ellos es nuestro amigo Adán Rivera, que es presidente de la ANITEL, es un empresario y que va a dar una visión un poco desde la perspectiva del sector de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Y otro amigo nuestro, que es el Arnulfo Gómez, que junto con Adán van a hacer la presentación precisamente de un libro que nosotros como unidad logramos publicar y que se llama Globalización y Dinamismo Manufacturero, ¿no? México y otros países emergentes. Con la presentación de este libro vamos a cerrar precisamente el seminario.
Felicidades por el libro. Qué bueno. Muchas gracias. Bien, entonces, a ver, ¿consideran ustedes que en este momento, de hecho, a 8 meses de una nueva administración gubernamental, se está gestando un nuevo ciclo industrial o se empieza pues apenas a pergeñar con motivo del nuevo plan de desarrollo, dado a conocer también muy recientemente? ¿Cómo lo ve?
Bueno, en general yo creo que han sido muchas declaraciones, muchas promesas, es la impresión que tenemos varios de nosotros y la apreciación desde el sector productivo. Hay muchas promesas que aún no se ven en la realidad, como sería el financiamiento. El financiamiento de la mayoría de las empresas micro y pequeñas que hay en el país y que son las principales generadoras de empleo y por lo tanto de acelerar el mercado interno. Esa es una. Otro es el asunto de las compras gubernamentales. A pesar de que se han hecho y se siguen haciendo de manera reiterada exhibiciones o concursos para que las empresas puedan abastecer al sector gubernamental como compras del gobierno, aún no, ese mecanismo todavía no está tampoco tan claro en la realidad. Es otra promesa. Está la promesa de la generación de empleo hacia las nuevas, del primer empleo, de las empresas que den primer empleo, sobre todo a los jóvenes. Ese también es una promesa que ojalá que así sea, y sería cosa de ver qué es lo que se está en los hechos proponiendo y haciendo para que
instrumentando
para que esas empresas efectivamente atraigan a los jóvenes. Ahora hay una promesa que han hecho, no es promesa, esa ya está, que vino con la reforma de telecomunicaciones, la idea de digitalizar al país. Asunto que es bastante, no es necesario. Es un poco difícil en un país como con tantas dificultades y carencias como México, de todo orden. Sabemos la cantidad de personas con precarios salarios. Sabemos de las deficiencias en la educación. Sabemos de que no todas las empresas pueden introducir tecnologías muy desarrolladas. Tienen que invertir en ello. Entonces, toda esta cuestión de la agenda digital, que tanto vino desde el sexenio pasado y que se retomó antes del Plan Nacional de Desarrollo, pues es una cuestión que está todavía en las nubes. Porque ¿cómo aterrizarlo? Si uno platica con los pequeños y medianos empresarios, ellos te dicen, eso no nos sirve a nosotros. Nos es más productivo un chico, un técnicos egresados de escuelas que nos ayuden a solucionar problemas que tenemos diario en las plantas. Entonces, ese aspecto a mí se me hace, tenemos la idea o la percepción de que todavía hace mucha falta llevarlo a la realidad. Y otro asunto importante que a mí me gustaría introducir es esto del nuevo acuerdo transpacífico. Que por cierto ya ayer nada menos hubo una declaración de la Canacintra en donde dicen no nos han cumplido porque están negociando, ya se les mandó una lista de los productos que sabemos que este para algunos es el Tratado de Libre Comercio, el Telecán más profundizado, más ampliado porque va a incorporar mucho más países del Pacífico sobre todo, y entonces el sector industrial de nueva cuenta está ante la sorpresa de que va a haber una desgravación arancelaria del 90% de sus productos.
O sea, ampliada hacia el mundo.
Ampliada, sí. Y entonces, ¿qué va a suceder? Ya no solamente es el mercado de América del Norte, ya va a incorporar otros países con otros niveles de competitividad y apoyos gubernamentales. Entonces, ese es un asunto
con mucha desventaja.
Mucha desventaja y ahora más. Porque es más difícil competir hacia mercados más lejanos, ¿no?
Claro. Sí, aquí el problema es que efectivamente esta profundización, digamos, de una especie de TLC ampliado, pues vuelve al sector industrial más vulnerable.
Cierto.
Sobre todo porque además en todos los planteamientos que se han visto y que están ahí en el Plan Nacional de Desarrollo, como dicen los colegas y dice, y bien ha mencionado Irma, pues está plagado de buenos deseos, pero es una suma de meros enunciados, donde sí, no se habla.
En general un plan son objetivos, pero falta todavía instrumentar, es decir, el cómo y con qué.
Sí,
claro. Entonces, con recurso por detrás.
Sí, ahora aquí el problema que yo veo es que ese es el gran reto de México y que parece ser que no es entendido en beneficio, digamos, de la sociedad y para el futuro de nuestras generaciones, es que tenemos que hacer una economía diferente y tenemos que darle a nuestra propia industria manufacturera nuevos aires, nuevas oportunidades, nuevos espacios, sí. Porque los espacios propios que teníamos en el mercado interno también los hemos perdido, ¿no? Con esas desgravaciones arancelarias tan brutales, con esa apertura tan brutal que ha habido, y entonces tenemos que recuperar no solamente al mercado internacional, empecemos por el propio, ¿no? Mira, yo acabo de escuchar justamente cuando venía, pero además son cosas que se han estado repitiendo y que lo he visto en los momentos graves de crisis en los países, sean emergentes, como el caso de Corea del Sur, o sea en el caso, por ejemplo, en este momento de Estados Unidos, es compra lo mexicano, compra lo nacional. En el caso de los norteamericanos, están ahorita poniéndole una cantidad de trabas a la mercancía importada de consumo final para el consumida final de claro. En Estados Unidos. En Corea del Sur sucedió cuando tuvieron su problema financiero en los años 90, igual, y muy disciplinados, y dijeron, aquí consumimos solo lo coreano. Uh-huh. Y aquí en México no lo estamos haciendo, por desgracia.
Esa es la
cuestión. Yo creo que había nosotros como consumidores también deberíamos tomar una actitud y asumir una actitud. Nos gusta o no nos gusta, y a lo mejor hasta en contra de nuestro propio bolsillo, aparentemente. Uh-huh. Pero yo creo que esas son las medidas que obligan a que los recursos empiecen a tomar un nuevo cauce. Sí. Y que vayan justamente apoyando el sector manufacturero. Sí,
fortalecer la industria interna.
Exactamente.
Sea como sea, como en algún tiempo se hablaba de que lo hecho en México está bien hecho. Era un eslogan. Uh-huh. Sin embargo, era interesante escucharlo, y muchas veces quedó presente en muchas personas que sí, hicieron un esfuerzo, y como dices tú, probablemente no es de la calidad, bueno, entre comillas, que tú esperas, o que, pues si tienes mucho dinero puedes comprarlo, ¿no? Pero realmente hay que impulsar la industria interna, y eso es tan importante, ojalá se entendiera en esto. Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa, estamos en Momento Económico, y vamos a oír un poco de música, como puente musical, pues.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Es cierto que nosotros tenemos las mejores intenciones, aquí académicamente podemos tratarlo y ver cuál es el problema. La realidad es dura. La realidad es que si tú quieres, reivindicar el mercado nacional, tienes primero que llenarlo de productos propios. Y sí tenemos allí ciertos problemas. ¿Cómo cuáles, Irma?
No ciertos problemas, graves problemas.
Sí.
Sabemos que no producimos ni lo que comemos. Esa es la entrada. Un gran desastre nacional.
¿Cierto?
Y por cierto, ha sido también dentro de las promesas, es algo que está mencionado, volver a invertir en el campo. El asunto es que se va a volver a invertir en el campo. Desde mi punto de vista, seguramente estarán de acuerdo, es la alimentación de la mayoría. Ahora, si se está hablando de que la cadena de la tortilla es la que va a estar muy más vinculada con la problemática industrial. Bien hecho, ¿qué tipo de tortilla? ¿Con qué maíz? Sabemos la cantidad de maíz que se está importando y de qué calidad.
Y transgénico, ¿verdad?
Transgénico, que es lo más grave y que lo niegan. Uh-huh. Entonces, punto número uno, la alimentación de los mexicanos. Eso es ante todo. La generación de productos que alimenten realmente. ¿Por qué el problema de la obesidad? Porque los mexicanos están comiendo lo que pueden con los salarios que tienen. Basta ver en las calles cómo la gente se alimenta con lo que puede, 10 pesos, porque su salario no le da para más. Entonces, ¿cómo podemos también tener una política de restablecimiento del tejido social si no tenemos un tejido productivo que propicie la generación de una nueva cultura? Una nueva cultura de alimentación, una nueva cultura de abastecimiento, de tus bienes de consumo. Ya no digamos de lujo, lo que más se vende es el carro. Se hace del carro una necesidad, cuando sabemos que hay un conjunto de bienes de consumo que no se están produciendo de manera satisfactoria en México.
Ciertamente.
Entonces vemos que tenemos una población degradada en todos los sentidos, mal alimentada, mal vestida, maltratada. ¿Cómo vamos a tener un nivel de competitividad mejor? ¿Cómo vamos a levantar la mira de que México debe de estar mejor? Entonces, pues obviamente la cruzada educativa viene desde la escuela. Uh-huh. Por cierto, ahora maltratadísimos los profesores, con razón o sin razón, están muy maltratados. Entonces, cierto, los tienes en la calle y generando un clima de hostilidad hacia los profesores sin saber qué condiciones, en qué condiciones trabajan.
Todo esto, ¿verdad? Sí, Bernardo.
Sí, no, esto que menciona Irma es muy interesante. Y bueno, recuerdo un poco, voy para atrás, hace unos programas que me hiciste favor de invitar aquí para hablar sobre los patrones de consumo alimentario en una comunidad otomí en el estado de Hidalgo, que fue realizado en los años 40, y donde se revela los grandes beneficios de una dieta que se pensaba era una dieta pobre en una de las zonas más deprimidas de México, no solamente actual en la actualidad, sino de toda la vida. Y resulta ser que pues su alimentación estaba basada en precisamente en un patrón tradicional, ancestral, milenario, que ha sido siempre la base alimentaria en toda Mesoamérica, pero que se ha ido viendo sustituida por toda una serie de alimentos que, bueno, al consumidor común y corriente, al de la calle, al que se dedica a la industria de la construcción, a la gente que consume muchas calorías, pues comer unas papitas fritas, tomar un refresco con una gran cantidad de azúcar, pues le da una inyección efectivamente de calorías instantánea, pero eso le acarrea también un montón de problemas, ¿no?
Entre la obesidad y la diabetes y todo lo que ya sabemos, ¿no?
Entonces, bueno, esta idea de que yo expresaba hace un rato de vamos a consumir lo mexicano, creo que es de lo más aplicable en este momento, porque comentábamos aquí en el espacio, uno va al supermercado y encuentra desde las frutas, las verduras, las legumbres,
son importadas.
Todas son importadas, las carnes importadas. Okay. Vamos, ya no hay
lo empacado, todo es de fuera.
Uh-huh. Entonces, eso ha sido también resultado, primero, de una política comercial.
Sí.
Que ha permitido entrar todo eso, y ante lo cual los productores propios se han visto verdaderamente avasallados. Así como le ha pasado a la industria manufacturera, le ha pasado al campo, exactamente,
así,
¿no?
Es. Sí.
Entonces tenemos que regresar a reorientar el consumo y los patrones alimentarios en ese sentido. No hay de otra. Sí. Luego, un poco vuelvo yo con esta idea de recuperar, por ejemplo, los mercados populares, ¿no? Los sí. mercados que han ido desapareciendo, justamente con estos modelos de negocios muy, como por ejemplo las cadenas Oxxo, ¿no? y estaba yo leyendo hace poco que cada vez que aparece una tienda Oxxo, desaparecen en promedio entre 8 y 10 empresas que se dedicaran a lo mismo, pero que eran...
Que comerciaban en pequeño.
Exactamente, y lo mismo le ha sucedido a los mercados, ¿no?
Exactamente.
Entonces, si nosotros no reorientamos nuestro propio consumo como consumidores, pues también estamos contribuyendo a
que la producción interna...
Exactamente, entonces...
esté apagada.
Exacto. Uh-huh. El otro día, yo me acuerdo, fui al supermercado con mi familia y mi hija encontró unas manzanas, de esas manzanas que no son así tan lindas y que parecen como enceradas, pero que son las manzanas nuestras que uno come, uh-huh, y que son de gran sabor, jugosas, duritas. Por desgracia, pasamos por la caja y ¿qué se hicieron con las manzanas? Se quedaron ahí, ya no las pudimos probar. Porque tú comes las manzanas que vienen de otros países, son, sí, verdaderamente insípidas. No tienen los sabores que tienen
los frutos mexicanos,
¿no?
Sí.
Tenemos que volver, por ejemplo, al consumo de las aguas de frutas, ¿no?
Tanta fruta que hay,
no la utilizamos. Y preferimos tomar un refresco que nos cuesta un dineral, que nos cuesta prácticamente lo que cuesta un litro de leche.
Y que nos cuesta la vida.
Que nos cuesta la vida, además.
Sí.
Y con el costo social, además, que eso implica, el costo para el sector salud, vamos. Los impactos son tan grandes que deberíamos verlo así como una cuestión multifactorial, ¿no?
Sí, es verdad.
Y estratégica.
Claro.
Y estratégica, porque habría que añadir que toda esa alimentación importada, sobre todo en los grandes almacenes, está caduca. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado leche que supuestamente tiene una vigencia tal? No es importada, pero está aquí y está echada a perder. Carne que se echa a perder al otro día. Pescado que ni se diga. O sea, está lo importado, lo que abastecen los grandes almacenes, están fuera de supervisión de su calidad. Entonces, no hay nada. A propósito del papel de la Procuraduría del Consumidor, ahí no se mete, no se ha metido en eso, porque quizás muchos de nosotros como consumidores también somos pasivos, que no tenemos tiempo, que no sabemos cuál es el mecanismo para levantar quejas, etcétera. Uh-huh. Pero yo creo que muchos de
la capacidad de respuesta se ha perdido.
Exactamente, uh-huh. hay un miedo, o sí, hay un conformismo, es algo que tenemos que revolotearnos, o sea, removerlo. Porque,
eso es.
Uh-huh. ¿Por qué otros países, aunque tengan gobiernos de izquierda, se oponen a lo que no les conviene, como es el caso de Brasil?
Así es.
Tanto que nos ha dejado sorprendidos, porque supone que habían generado beneficios sociales, etcétera. Pero como dicen, nunca es suficiente. Bien. Pero la gente sale a la calle. Si le aumentaron el transporte, si tiene mala calidad en los servicios médicos. Y aquí nosotros no. Una demanda que yo siempre he dicho, ¿por qué no hay alguien que lidere o que encabece una cruzada por una alimentación digna? ¿A poco eso no sería muy importante? Desde luego ahorita está todo el debate en la reforma energética, que sabemos lo que implica. Y por cierto, desde mi punto de vista, una vuelta a las posturas nacionalistas.
Por favor, ¿no?
Por favor. Entonces, ¿cuántas veces entre incluso colegas nos han censurado por tener posiciones nacionalistas? La vuelta al pasado y que en este momento no se puede. Por favor, eso hay que retomarlo y hay que revisarlo, ¿no?
Sí, en este caso, por ejemplo, además, todo un engaño, toda una campaña de difusión que se ha hecho por décadas, todos los gobiernos neoliberales, que para tratar de justificar estos nuevos cambios en las grandes empresas energéticas como es Pemex y como es CFE, acá nos engañan diciéndonos que son ineficientes, que vamos, el panorama es, por eso necesitamos a los capitales extranjeros y a los capitales privados.
Eso es lo que supuestamente justifica.
Sin embargo, ¿por qué están haciendo la fila allá afuera para venir a entrarle? Porque lo que están vendiendo es una imagen diferente. El otro día estaba yo leyendo la columna de un periodista en el Reforma, y mira que no se caracteriza este hombre por ser precisamente un defensor y un revolucionario, ¿no? Que incluso trabaja para una de las grandes cadenas de televisión, pero decía, ¿cómo es posible que se diga que Pemex está en las condiciones en las que está cuando está fabricando, con todas las ineficiencias de las que se dice, un barril de petróleo en $6 y pico y lo está vendiendo en $100? Las ganancias son terriblemente enormes. ¿Qué está pasando con ese dinero?
¿Quién lo tiene?
¿Quién lo tiene? Como el Estado, como el gobierno le quita la mayoría y la mayor parte de esas ganancias para poder completar sus ingresos tributarios, que además siguen siendo los más bajos en todo el grupo de la OCDE, si llegamos al 18% de Producto Interno Bruto, que es el más bajo, sin los ingresos de Pemex llegaría a 10, 11%.
De hecho,
es
sí,
una
está
cosa
10.
Impresionante.
Sí.
Entonces, por no querer hacer una reforma fiscal que grave precisamente a los grandes capitales, y que acabe con todas las exenciones y todas las prebendas a los grandes capitales, ¿no?
Así estamos.
Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenemos un país, pareciera ser que hecho a la medida, no de nuestras necesidades, sino de las condiciones que el gobierno quiere, en función de sus intereses, en función de los intereses de grupo.
Que defiende.
Uh-huh. Que defiende, además, como perro.
Sí.
Como diría López Portillo en su momento.
Uh-huh. Bien, pues sí tienen toda la razón. Miren, he recibido algunas llamadas de nuestros radioescuchas, si me permiten leerlas y agradecerlas. Gracias, señor licenciado Avilés, que felicita a los invitados y al programa. Dice, en este país, a propósito de lo que decía Irma Portos, en este país lo único que vemos es un panorama incierto y desolador, en el que los gobernantes no buscan el bienestar general, sino el particular, dada su mezquindad. Parece haber una mezquindad tremenda, ¿no? Es muy evidente. No sé si quieren abundar sobre esto.
Bueno, pues hay una cultura de desamor. Porque si tú no tienes amor...
De despego, ¿verdad?
De despego.
No, o de desapego, cómo se diga.
No lo procuras, ¿no? Uh-huh. Eso ya viene de... Pues de los años neoliberales, en los que se desprendió el carácter de la patria, ¿no? De ser patria, de qué es la patria, de qué... Pues lo que aprendimos en los libros de texto de primaria,
ya no,
¿no?
Se aprende eso, si tú ya no sabías, ya no.
Modificaron uh-huh. todo.
Sí.
¿Para qué? Pues para cambiar la mente, ¿no? Justamente, toda esta apertura no solamente es hacia las bienes de consumo, sino culturales.
Sí, mucho.
Y ahí tienes, por ejemplo, pues toda la labor que desarrollan los medios de comunicación. En eso, justamente.
Por supuesto.
Bien, Elizabeth Hernández los felicita. Dice, pregunta propiamente, ¿cómo ser una economía diferente y empeñarnos en seguir siendo un país exportador de manufacturas en vez de producir con alta tecnología?
Bueno, aquí hay un problema complicado.
Uh-huh.
Precisamente uno de los temas que siempre salta en esto es justamente la cuestión de la tecnología, la ciencia, el conocimiento, cosa totalmente descuidada en nuestro país, efectivamente, ¿no? Y no necesariamente para que sean las llamadas tecnologías de punta y vamos, creo que tenemos que mover un poco ahí la visión y las estrategias en función ya no solamente del capital, vamos hacia en función del trabajo.
Así es.
Si no movemos las prioridades, la prioridad va a seguir siendo para nosotros el capital. Y el trabajo siempre va a quedar subordinado a todo esto.
No para nosotros, para quien nos gobierna.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, se ha hablado en este sexenio de que ahora sí le vamos a entrar a incrementar el gasto en ciencia y tecnología, porque los últimos 30 años no ha pasado de exactamente uh-huh. lo mismo. Uh-huh. Se habló, se hicieron las modificaciones, se dijo que se iba a incrementar sustancialmente, de tal manera que al final del sexenio vamos a llegar a gastar el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Mira, si tú revisas, si nosotros revisamos los planes de desarrollo de los últimos 30 años, en los planes sectoriales, y tú ves, y tú uno lee los de ciencia y tecnología, es exactamente el mismo discurso. Exactamente el mismo discurso. Vamos a llegar al final de sexenio ya con un gasto del 1% en ciencia y tecnología. De veras, yo porque lo he estudiado, lo sé, y es una repetición de exactamente lo mismo. Y hoy empiezan con muchos brillos y echan, mira, es el mero discurso.
El mismo.
El mismo. A la larga te das cuenta de que pues, vamos a esperar 6 años a ver qué pasa. Ese es el problema, que nos estamos esperando a ver si realmente se cumplieron las metas.
Sí, aún siendo cortoplacistas los planes de desarrollo gubernamentales, bueno, debieran al menos prever que para ese sexenio hubiera un punto de arranque. Bueno, y prever que para el que sigue pudiera ser el reto de seguirlo adelante, pero, bueno. Agustín Mondragón felicita a los invitados y al programa y dice: le digo a los exponentes que el mercado internacional lo han dejado perder los gobernantes neoliberales, panistas y priistas, y los industriales y empresarios que se han colgado de la ubre de la nación para saquear los recursos económicos, aliándose con empresas explotadoras transnacionales, y el presidente de la República ha estado desmantelando el poder del Estado para darle fuerza a los monopolios internacionales que solo se preocupan por sangrar a los pueblos donde llegan. Jamás se levantará una economía nacional con este tipo de gobernantes.
Tiene toda la razón.
Pues sí, convenimos completamente con don Agustín Mondragón. Dice Teresa Torres: bueno, felicidades a los invitados. ¿Qué opinan sobre las reformas que propone el presidente en cuestión energética? ¿Servirá para desarrollarnos o para hacernos más dependientes?
Bueno, el debate está dado, ¿no? Definitivamente ya ha quedado clara la posición de pues las corrientes nacionalistas, que bienvenida a la propuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo ahí de verdad lo hago público, me parece que es necesario, y tiene toda la autoridad moral, pues sabiendo de dónde viene el señor y lo que conoce. Él este momento va a ser algo muy importante justamente para impulsar y desenmascarar que es la venta de nuestro patrimonio. Nuestro recurso más importante.
Así es.
Punto.
Bueno, ya hay toda una corriente en torno a que esto no es sino realmente ir hacia atrás, que no se trata de nada positivo. Bueno, esto es cierto. Vamos a hacer una breve pausa musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Miren ustedes, Roberto Rodríguez, que también llama para felicitarles y al programa, muchas gracias. Dice, si el ciclo industrial en México duró, digamos, los años del modelo de sustitución de importaciones, ¿ahora qué se está proponiendo en materia de industria con el actual presidente? Bueno, ya un poco me parece que la doctora Portos estuvo hablando sobre esto, pero si quieres ampliarlo.
Bueno, la idea justamente de reflexionar en torno al nuevo ciclo industrial es ver cómo está participando México, pues como proveedor de energía en ese ciclo industrial, y qué papel está jugando y quiere jugar Estados Unidos en los acuerdos que ya están, sobre todo el Transpacífico. Telecán, pues sabemos que tiene un capítulo muy importante, el sector energético, que es el que se está
aplicando
y que ahora va a tener una dimensión mucho más peligrosa, pero mucho más necesaria para la recuperación de los Estados Unidos como líder internacional, con recursos que vienen de la región de América del Norte. No olvidemos que nos metieron en el Telecán como parte de América del Norte, aunque solamente es la geografía, porque sabemos desde la geografía económica que una región implica otros elementos que no lo no son los que tiene México respecto a los dos grandes, pero no nos metamos en esa problemática. El sector energético y lo que es la minería, en donde está, pues sabemos lo que implica la minería en términos de la inversión canadiense y lo que está implicando este sector a nivel internacional.
Así es.
Entonces, el gran reto es cómo nos insertamos para que los sectores estratégicos, que sigue siendo el energético, que no se ha sustituido esa matriz energética a nivel mundial, pese a todo lo digital y demás, que sabemos que prácticamente solamente sustituye mano de obra, facilita el traslado de dinero a través de las redes de comunicación. Sabemos el papel que tienen esas grandes redes digitales en el sistema financiero internacional, pero lo que es la economía de carne y hueso, y lo que decía el colega, el doctor Olmedo, la economía de los fierros, todavía tiene su papel. Todavía seguimos comiendo, todavía seguimos vistiéndonos, necesitando nuestras casas, y un conjunto de satisfactores y bienes de consumo. Uh-huh. Entonces, es algo fantasioso lo otro en donde nos han metido, pero sobre todo han jugado un papel muy importante estas nuevas tecnologías, sobre todo en las mentes de las personas y de los jóvenes.
Ciertamente. Sí.
Mira, yo quisiera agregar algo. Acaban de mencionar la cuestión de la minería y cómo la minería, sobre todo de los minerales que han tenido una importante alza de precios, que tuvieron una alza importante de precios internacionales, pues prácticamente toda la década pasada, y en la cual se basó fundamentalmente el crecimiento de varias economías de América Latina, como Perú, como Chile. En México eso no tuvo mayor impacto. Pues sí, porque esas están en manos de empresas transnacionales. La renta minera se la embolsan, una vez viene la renta del petróleo. ¿Me entiendes? Pero parece ser que nadie se da cuenta de las cosas. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo Perú está basando? No es lo deseable quizás, pero se han aventado toda una década con tasas de crecimiento por arriba del 6%, fundamentalmente sobre la base de la explotación minera. Los chilenos igual. Ahora ya los precios internacionales de los materias primas minerales ha ido a la baja, y ahora viene el problema para ellos, igual que para nosotros, porque no tienen fuertes industrias manufactureras, ¿no?
Es esto.
Exacto.
Todo es extracción.
Exacto. Pero entonces, ¿no nos damos cuenta que la minería, pues entre ellos además está precisamente el carbón y muchos otros, pues están los metales que se utilizan en las manufacturas, para más los metales
preciosos. Y hasta
los preciosos.
¿No?
Los preciosos, que están en manos de las empresas extranjeras, particularmente canadienses, que además no solamente están llevándose la renta minera, sino que además están generando toda una serie de problemas en las comunidades.
Tremenda, sí.
En donde están ubicados, ¿no? Vamos, no se habla mucho de este asunto. Luego, la otra. Se nos olvida también que en su momento Pemex estuvo siendo proveída por muchas empresas mexicanas antes de que llegaran las políticas de ajuste. Y había toda una industria nacional que era proveedora de la empresa petrolera
mexicana.
Nacional. Uh-huh. Digamos, un nuevo ciclo industrial podría venir ahí. ¿Por qué no reanimar la industria nacional proveedora? Teníamos, y todavía ahí están los ingenieros viejos que vivieron toda esta experiencia, y hablaban de la capacidad, y siguen hablando de la capacidad que México tiene en ese sentido, ¿no? Pero aquí se minimiza que no tenemos nada. Entonces, pareciera ser que ha habido una especie de plan con maña, digamos, así de largo plazo para tratar de ir minando las bases del sector petrolero, uh-huh. del sector energético en términos generales, para decir, pues nosotros ya demostramos que somos incapaces. Que eso a mí me parece, hasta por parte de los gobiernos que tenemos, uh-huh. Un autogol, verdaderamente. Ah, sí. Y así nos ven en el extranjero, ¿no?
Es la imagen.
Sí, es la imagen. Pues, ¿qué tipo de gobiernos tenemos que están admitiendo que no son capaces de esto, ¿no? Ajá. Ayer escuchaba yo, pues sí, pues lo que pasa es que los gobiernos en los países son malos administradores y por eso no pueden manejar los grandes monopolios. Yo los remito a que vean los monopolios estatales franceses de los servicios, por ejemplo. ¿Ah? Y son magníficos.
No es, sí, como dices tú, en mucho el plan con mayo, pues definitivamente. Claro. ¿Cómo salvaguardar, la existencia de empresas mexicanas y su productividad? Si hay un hay un enfrentamiento cotidiano, por así decirlo, entre estas empresas y las transnacionales, de gran envergadura, ¿verdad? Que generan una competencia incluso hasta de carácter desleal cada vez más intensa conforme pasa el tiempo.
Pues antes que nada, que la propia estructura de empresarial o los dueños uh-huh. de las empresas estén interesados en ello. Acaban de vender la cervecería Modelo. Uh-huh. Y así como esa, ¿cuántas otras están sí. absorbidas por empresas, sobre todo norteamericanas?
¿Sí? De todo el mundo, mira.
Y de todo el mundo, pero en algunos sectores tradicionales uh-huh. fueron absorbidas. El caso de, mencionábamos en algún programa del año pasado, si no me equivoco, sobre la compañía industrial de Parras, principal sí. productora de mezclilla en uh-huh. México, principal exportadora de mezclilla a los Estados Unidos y con productora de mezclilla mucho mejor que la China. Esa empresa estaba en huelga, ahora no sabemos, un año estuvo en huelga. No sé si haya retomado su dinamismo. Ya el año pasado tuvimos a un ingeniero de Parras que nos hizo favor de exponer en el seminario. Uh-huh. ¿En qué sector se estaba enfocando la empresa ante la huelga de unos trabajadores? O sea, lo que sea, Bernardo, yo lo retomo plenamente. No puede haber una estrategia nacional si no se ve empresarios y trabajadores. Así. Si estás maltratando a tu mano de obra, la estás matando de hambre y de enfermedades. Esta pandemia de la diabetes es derivada de las condiciones lesivas de vida y de trabajo, sobre todo de vida.
Sí.
No se alimentan bien.
De sueldos que no son decentes.
Exactamente.
Salarios indecentes.
Exactamente. ¿No? Entonces esta supuesta cruzada contra el hambre no es una cruzada contra el hambre. Es una cruzada de alimentación de todo el pueblo mexicano. ¿Cuántos de nosotros no también consumimos estos productos que compramos en los almacenes que están echados a perder y que vienen con no sé cuántos problemas que nos ocasionen? Entonces, es realmente el sector alimentario debe ahora también formar parte de una estrategia nacional.
Cierto.
De concientización, pero también de proveeduría, ¿no? De uh-huh. oferta, de una oferta que realmente sea de calidad y que sea la que requerimos.
Cierto. Pedro Campos también, felicidades, dice, y felicidades al programa. La industria necesita financiamiento. Sin este no hay nada y el gobierno debe de proporcionarlo ya. Pues sí, Creo que estamos totalmente de acuerdo. La señora Vargas también les felicita. Dice, Corea del Sur está sembrando en azoteas alimentos. En México sembramos plantas, ojalá sembremos alimentos. Esa es una propuesta interesante.
Se están promoviendo.
Andrea Torres también se aúna a las felicitaciones de los anteriores. Dice, el crecimiento medido en porcentaje ha bajado de 4-2 para este año en Brasil. Lo mismo pasa en toda América Latina. Con este escenario, ¿qué expectativas tiene México?
Pues no, ya dieron las cifras recientes, estamos en menos de 2.
Menos de 2. Pero ¿qué dice? Si todos han perdido este ritmo en el crecimiento, que la pregunta es, ¿cuál es el escenario y la expectativa para México con todo ese contexto, no?
Mira, aquí es donde yo creo que, pues eso otra vez hablar de las grandes utopías, y de las cuales se habló y se trabajó ahí de los años 50, 60 sobre el proceso de integración latinoamericana, un verdadero proceso de integración propio latinoamericana. Tenemos un mercado muy grande y somos mercados complementarios, pero se nos olvida América Latina.
Así es.
Todo es proveer al vecino más poderoso, lo cual nos trae por consiguiente justamente un ciclo comercial
y una dependencia
terrible, ¿no? Sí. En vez de abrirnos hacia lo que puede resultarnos complementario. Por eso te digo, la cuestión de la integración latinoamericana se quedó como un sueño y prácticamente como una utopía. Ya ni siquiera era Bolívar. Ahora, todos esos intentos que se empezaron a hacer acabaron siendo en su momento procesos de integración transnacionales.
Sí,
donde los únicos beneficiados fueron las empresas transnacionales. Uh-huh. Ya no hay procesos en ese sentido, salvo Mercosur, con sus propios problemas, el mercado andino, que es muy interesante, pero pues la verdad es que son cosas y elementos que hay que retomar, ¿no?
Exacto, mira aquí doña Hilda de San Román está de acuerdo con Irma, en que dice, ¿a qué se destinan las tierras mexicanas? En México vemos un fenómeno de transculturalización, en donde vemos incluso en la flora la invasión de árboles que vienen de fuera. También hay una transculturalización en la industria textil, en el paisaje, en la alimentación. Sería bueno recuperar la alimentación mexicana, así como la industria textil, con los encajes y las telas de algodón que se produjeron durante tanto tiempo, ¿no?
Esto es cierto.
Y en esto está, digamos, convalidando lo que tú decías hace un momento. Sí, Irma, querías agregar
bueno,
algo.
Yo lo que comento es que según esto se está viendo hacia el sur también, pero el asunto es de que estamos, aunque hay una balanza comercial en este momento favorable en ciertos productos hacia países del cono sur como Brasil, en donde siempre tuvimos un déficit, los productos que se están exportando son de transnacionales. Por eso se detuvo, aunque ya se retomó nuevamente el acuerdo, el AC-55, que era la industria automotriz. Pero el asunto aquí es, ¿cómo retomar una estrategia nacional que realmente nos favorezca? Por eso, que la vuelta al pasado, cuando dicen la vuelta al pasado, no, ¿por qué no? Y ahora, la gran esperanza para mucha gente, creo pensarlo, además de lo que sabemos de esta elección pasada, fue que el PRI, con todas las críticas que se le veía, tenía un espíritu nacionalista, desde luego antes de la apertura, antes de la liberalización, pero nadie toca cambio de modelo. Es el PRI viejo renovado, no, más bien renovado, ya no sé, no es el viejo PRI, sino un PRI que no quiere modificar el modelo económico, este patrón exportador, en donde nada más, si revisamos los resultados recientes de la industria, y ha caído, las industrias que han sido las llamadas exitosas de la exportación, están deteniendo también su nivel de exportación, y eso genera, nada más sabemos, ensamble. Aunque sea ensamble, ha caído.
Pues es un desolador todo lo que dicen ustedes, y que bueno, ojalá en el evento que ustedes tengan se planteen algunas cuestiones de solución y de aliento, digamos, sobre todo a las empresas mexicanas. Lamentablemente, hemos llegado al fin del tiempo del programa. Yo les agradezco muchísimo su presencia. Les deseo mucho éxito en su evento. Les invitamos a todos los radioescuchas a asistir. Claro. Y quiero agradecer a los controles técnicos con Socorro Montes, a la producción con Santiago Hernández y Araceli Martínez, y yo, coordinadora, conductora, les deseo muchas felicidades en el día de hoy y muy buen fin de semana.
Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.